The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Se recomienda discreción para escuchar este podcast. Contiene spoilers.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que
va a celebrar unos días después el aniversario de una de las mejores comedias de toda la vida, como fue, o es y será Superbad, o como Penny la conoce, Supercool.
Bueno, pero antes de seguir, presentemos a nuestro invitado, @chemasolai.
¿Qué tal? Hola.
¿Se está llegando o se quedó? Exacto. Dependió. ¿Por qué? A ver, es que este fin de semana, bueno, este viernes, va a haber dos programas de Filmsteria. Uno de ellos completamente dedicado a Game of Thrones.
¡Yuhu!
Y otro que ya estamos hablando de, en el que están ustedes escuchando más bien, y que vamos a hablar de películas, de series.
El episodio Seinfeld.
La cartelera.
Es que está muy mala la cartelera. Ahorita
pero
que
son divertidos, son divertidos.
Ahorita sí, que anda Malala en México, Malala, help us with la cartelera, porque sí, está muy mal. Pero bueno, Superbad cumplió 10 años. Sí alcanzó a entrar en la lista de la BBC, ¿no?
Según yo, sí.
Sí.
Debería, si no.
Sí, creo que sí.
De mierda.
A ver, lo voy a...
Porque confirmar. A ti lo que te molestó mucho es que no estaba ahí. Sí, tienes razón. 40-year-old virgin.
Yo estaba virgen a los 40. Creo que fue una comedia que... Soy bueno con años, no sé si es 2004 o 2005. Creo que generó o fue como el punto cumbre de una generación que nació desde Freaks and Geeks, que cumplió su punto cumbre, que sí marcó una generación y que
no,
creo
y que describió muy bien cierta generación, ¿no?
O sea, creo que sí, siendo la última gran generación de comediantes de la cultura pop.
Uh-huh. Ahí está.
O sea, no ha habido ninguna otra que a lo mejor se le pueda poner al.
Ahí empezó Jonah Hill, ¿no?
Yo creo. Jonah Hill, sí, Seth Rogen, se consolidó Seth Rogen. Uh-huh. Paul Rudd, que todo el mundo lo conocía como el...
Oye, no la encuentro en la lista, perdón.
No.
Paul Rudd, que era como el, comillas, carita de... Ajá. Está la película noventera, en The Clueless. Uh-huh. Y también The Friends se convirtió como en este güey que podría ser como leading man de comedia. Y evidentemente Steve Carell, que dijo, a ver... Creo que fue como ese icono que dijo, no, todo tiene que ser estos grandes comediantes de que ya conocíamos en los 90 y 80. Este güey fue como de, güey, vengo de stand-up, vengo directamente de una serie de televisión como The Office, que en esa época todavía no la pasaban en México.
Ajá.
Y fue como, este güey, ¿quién es y por qué está haciendo esto? Y qué lástima que
su
no
mejor comedia, ¿no? O sea, de ahí...
De Steve Carell, sí,
de
claro.
Steve Carell, no, creo que no. Y tiene además uno de los mejores gags, que es el de... You know how I know you are gay.
Claro, que no sé si a esta época. No sé si en esta época podría pasar. No sé si podría pasar.
No, todo el humor este. Qué horror, lo que llaman el humor de Man Child de Apatow. Hoy en día ya no.
¿Crees que ya?
¿Qué ya hueva ya? Me dan mucha hueva.
Ahora, o sea, ¿cuál dirías tú, Chema, que es como.
You el... know how I know you are trans?
¿Cuál sería ahorita como. O sea, como la escuela de comedia o como el género de comedia que está ahorita prevaleciendo?
Pues yo creo que todavía sigue la escuela de Apatow. O sea, todavía que, sigue vigente.
Que según yo ahora se transforma en mujeres.
Sí, yo
como
también.
Como fue en
sí.
Bridesmaids, sí. Spy y un poco Ghostbusters.
Trainwreck
un poco. A lo mejor Amy Schumer está agrando como
esta
esa.
Esta mujer, a mí ya me decepcionó un poco.
Amy Schumer. Está teniendo una buena película, un Trainwreck.
No, pero no. Lo que pasa es que ya está traicionando al personaje, ¿no? O sea, en la película esta, la de Trainwreck, o sea, el final, ¿sí podemos contar el final?
Pues ya fue
que se redime y entonces sí se viste de porrista para complacer al otro. Y es algo que el personaje de Amy Schumer no hubiera hecho jamás. Ah,
pero bueno, eso es Jon Apatow. O sea, Jon Apatow, bueno, ella,
okay, o sea, pero pues,
o sea, realmente, ¿no? O sea, realmente la película se le salió de la mano un poquito a Jon Apatow. Yo no creo que haya sido tanto ella,
¿no? Bueno, no sé, pero o sea, lo que voy es, sí tienes que cuidar, así creo que con todo, tu personaje.
Pues sí.
Y porque al final ibas a ver la película por ella.
Pues sí.
¿No? Y el tipo de humor raunchy y esta mujer.
Y ahora.
Desorientada, adulto que no sabe qué onda.
Que no sabe, pero. Ajá, o sea, que está en un desmadre, pero lo asume hasta con cierto orgullo, ¿no?
Sí. Pero a ver, ¿qué será como el leading man ahora de comedia? O sea, hablo de los últimos 5 años. O sea, ¿quién sería? O sea, ¿quién dices, güey?
¿Chris Pratt?
Ay, no.
No, no, él es más como el action hero.
No sé si ya se convirtió en el de acción.
Ya no lo queremos porque.
Action hero. Ah, porque ya no anda con. Bueno, ajá.
Porque cuando estaba couple, gordo.
Es que estaban en couples. Que estaban en couples counseling.
Ajá, sí.
Puede ser que regrese.
Ah, sí.
Sí, no, estos chismes de.
Chismes de
Penny. Pero, está cabrón que no haya un leading man de comedia.
Sí, no,
ya.
No.
Pero es que en realidad también es el sistema Hollywood. Realmente. ¿Quién es leading man fuera de Robert Downey Jr.?
Sí, ahorita quién, o sea, es leading man en cualquier género. O sea, pero hay poquitas A-list
sí,
stars.
Sí, ya no, o sea, hay, ya no es un, un sistema de estrellas, creo.
¿Por qué creen que haya pasado? Pero la pregunta es ¿por qué pasó esto? O sea, ¿para bien o es
pues como...? Pues ya hace un rato que lo importa.
La culpa,
o sea,
es de Marvel,
lo
según
que venden,
yo.
Ajá, lo que vende es la franquicia y no
los universos.
Y no el...
Pero ahí
el
les va. Pero ¿vieron la taquilla de este año? Nada funcionó. O sea, Marvel, bueno, medio funcionó.
De hecho, hubo, creo que fue el pasado fin de semana que la taquilla estuvo tantito arriba de lo que estuvo cuando el 9-11. O sea, del fin de semana siguiente al 9-11, lo que hizo Hollywood ese fin de semana fue lo mismo que hizo el fin de semana pasado.
Estamos,
o sea,
en crisis. Justo decíamos que Game of Thrones fue el blockbuster que no tuvimos este año.
Elfos, Malala.
O sea, ¿cuál fue el triunfo del año? ¿Baby Driver?
Le ha ido muy bien, pero el asunto con Baby Driver creo que es más bien de costó 5 pesos y me está regresando 100.
Sí. Sí,
y de hecho va a regresar a la cartelera gringa. Ya se había salido y va a regresar. Entonces, bueno, pues ahí está. Y bueno, Superbad. De ahí salió pues Jonah Hill en cierta forma. O sea, ese ya fue
Hill, Jonah Hill es su primer papel importante. El primero es el
que estaba yo leyendo que Jonah Hill, no sé cuántos años tenía ahí, pero obviamente no tiene la edad de su personaje.
24, 25.
Entonces ya le empezaba a salir vello facial. Entonces todos los días tenía que rasurarse porque si no, se salía con barba o tantito bigote y era un rollo. Y que se ganó el papel a base de estar jodiendo a la producción, haciendo o sea, lo citaba y entonces hacía el papel, pero cada vez lo hacía distinto. O sea, era pura improvisación. Y ese güey es genial haciendo improvisación. No me acuerdo quién fue.
Charlie del Río
fue a verlo. Ajá, en la filmación. Que repetían la escena y cada escena era diferente porque ese güey se le ocurrió otra cosa cada escena. Es realmente impresionante. Luego, pues es Emma Stone, ¿no?
Ahí me enamoré de Emma Stone.
Creo que ahí todos nos enamoramos de ella. No me acuerdo si es su primera película.
Yo no me enamoré de ella.
No es su primera, pero.
¿Perdona?
No, pues no.
Y pues, bueno, y
Michael
ahí.
Michael Cera fue la última gran película. Bueno, es que. Bueno, Scott
¿pero
Pilgrim,
la de Derbez?
Pero... Scott Pilgrim, creo que. Lo peor de Scott Pilgrim es Michael Cera.
No, a mí nunca me he terminado de convencer de esto.
Scott Pilgrim.
Y bueno, y uno de los íconos modernos para este siglo, si me atrevo a decirlo, que sí es McLovin.
Sí.
O sea, el personaje de McLovin en sí, todo lo que circunda lo que el idiota hace, sí se convirtió como en un personaje icónico.
Es que es una película padre en el aspecto de que Seth Rogen la escribió a los 13 años. Uh-huh. O sea, ese vato tenía todos los días, se ponía a trabajar, tenía esta obsesión de sacarlo. Y de hecho, está muy cagado porque el vato, él quería interpretar al personaje Jonah Hill, pero ya le dijeron, güey, ya es muy roco.
No importa tu voz, es así, güey. Mames, no, güey.
No, y además como escritor está muy loco porque es él y su hermano o su amigo.
No, es su mejor amigo.
Su mejor amigo. Ellos...
Evan Goldberg.
Que ellos incluso...
Que se llaman incluso los personajes principales.
Exacto. Porque son ellos. Y además ellos también, o sea, desde pequeño, bueno, desde chavos estaban escribiendo y tenían incluso un capítulo de Star Wars. Sí. O sea, bueno, una película de Star Wars completa que mucha gente le ha dicho que pues sí la debieron de haber hecho, aunque sea suited o algo así alterno, porque sabemos que Lucas nunca los va a dejar. Uh-huh. Estaría muy padre. Pero sí, es básicamente un poco su historia. O sea, sí hay algo de autobiográfico.
No sé si a lo mejor fue de las últimas grandes películas de high school. Que también creo que es un género que se ha diluido.
Sí ha habido una reciente, ahorita no la tengo, pero sí ha habido.
Mean Girls fue...
2004, 2005. 2005, estoy seguro.
¿Mean Girls?
Sí.
No sé, tendría que checar, pero...
No, pero si no la recordamos, si es porque...
es un clásico.
No, pero ya ves que luego se nos van y si...
Boyhood. Bueno, si no, díganos.
Pero no es tan high school.
No, no es high school. No es tan high school.
Tiene la parte
no,
de
y no toques pero... el tema. Boyhood, por ahí. Seguimos aquí todos los... Pero bueno, vean Superbad. Si no han visto Superbad.
Está en Netflix.
McLovin, por cierto, esa es la otra trivia, que él... Él tampoco tenía la edad, o sea, era menor.
Él es más chico, sí.
Y cuando tenía que hacer las escenas de sexo, pues fue una bronca, porque creo que solo hay una, o sea, un fotograma donde sí se ve la chica encima de él. Y creo que el pelo le cubre la cara. Entonces, que probablemente ni siquiera era él, sino era un doble de cuerpo. Pero por eso esa escena es campo contra campo, porque no podían mostrarlos juntos, porque se iba a meter en una bronca toda la producción, etcétera. Entonces. Vale. Sí, es una muy, muy buena película. Sobre todo yo cuando la primera vez que la vi. Ajá.
De verdad no está. O sea, llevo aquí todo este tiempo viéndola. Ajá. Por eso. Por eso no, o sea.
¿De qué es la lista, perdón?
Es la lista de
la BBC.
De la BBC. ¿De las
la BBC hizo una encuesta con críticos de cine de todo el mundo, incluyendo México, preguntando cuáles para ellos eran las 10 mejores películas de comedia. Hicieron un ranking y sacaron las 100 mejores.
Órale.
Entonces lo comentamos la vez pasada, pero efectivamente, o sea, pues ya vimos entonces dos. Yo,
ajá, estoy muy concentrada de verdad, pero no
pensé
la encuentro
que Superbad sí iba a estar. Ahorita,
yo también tenía la noción.
Anchorman, o sea,
eso está muy raro. Anchorman, es que
Anchorman
no
es demasiado gringa. Sí. No lo digo como insulto, sino que es demasiado.
No, pero sí fue una película Anchorman? Increíble.
Pero fue un momento que su momento también rompió madre.
Pero a ver,
pero no
Anchorman
más allá,
o Superbad.
O 40, o Virgen,
o Virgen a los 40. Es que es más, Virgen a los 40 y Superbad después, si
o
quieren.
O sea, por la influencia que ha tenido en la comedia estos últimos años, igual
pero
si haber estado.
Es que es muy gringa porque todo lo de Stay Classy San Diego, todo lo que hizo Ron Burgundy, sí creo como una escuela que también es una... No es directamente lo que hizo Judd Apatow, pero fue como un pequeño antecedente. El problema es que creo que en México, en América Latina o el resto del mundo quizá no evolucionó a lo que es en Estados Unidos.
Sí.
Y solamente le preguntan a muchos críticos.
Era lo que
gringos.
Te iba a decir, o sea, si hicieron la encuesta también fuera de Estados Unidos, puede ser que haya
sí,
perdido
yo,
esta comedia
que sí.
Gringa que, o sea, sigue siendo muy
justo,
gringo.
Justo de eso. Hay una lista increíble de las 100 mejores comedias de este siglo que sacó AV Club, que para mí sí cubre todas las bases de todo.
¿Ahí cuál sale al principio, te acuerdas? La número uno
creo que es Royal Tenenbaums.
Es que sí.
Que aquí está.
Sí lo leí, sí lo escuché. O sea, también Rushmore es como de... O sea, amo Rushmore, es una película que me quiero tatuar, literal, pero no creo que debe estar en las mejores. No va por
de
ahí.
De plano.
No.
Porque...
Es que la comedia...
Wes Anderson saca 3, creo, ¿no? De
ahí, o sea, se me hace mucho más comedia, incluso Steve Zissou, que es mi menos...
¿Cuál está en el número 1, perdón?
Aquí está Some Like It Hot.
Some Like It Hot.
O sea, sí.
Que a mí me parece que sí.
También vamos a pensar, ¿a quién se le preguntó? O sea, son críticos. Justo. Va a sonar feo, pero son críticos seguramente old school.
Sí, es que también es...
Críticos eso, que o sea, si no pones Woody Allen es un pinche sacrilegio, güey.
Hay como 3 películas de Woody Allen
Annie Hall está en el cuarto.
No tantas,
¿eh? En el
3.
Annie Hall
como comedia romántica, la mejor de la historia. O sea, para pronto. La segunda, When Harry Met Sally, tampoco.
También está, pero
When Harry
Met
Sally está más alto que Annie Hall.
No, o sea, está más abajo.
No, Doctor Strange.
No, a ver, para que vaya quien más.
Sí, o sea, ¿cómo le dices que no?
Annie Hall, después Groundhog Day. Que en una de esas yo estaba.
Se me hace demasiado alto.
No, yo creo que no.
¿La número 2 de toda la historia?
No, 4.
Ah, ok. Pensé que
no, 2 es Doctor Strange. 5, sí. Sopa de Pato. 6, Life of Brian. 7, Airplane. Bueno, 2 está el piloto. 8, Playtime de Jack Stati. Me parece
puta,
que está
genialidad.
Bien. 9, This is Spinal Tap. Me parece que
sí,
está muy
sí,
bien.
También.
Y el número 10, la generala de Buster.
¿No está Blazing Saddles?
Sí, creo que sí,
debe
no
estar.
Me acuerdo.
No, creo que esté.
A ver, la busco.
Pero
está bueno.
Es mi trabajo ahorita.
Pero bueno, ya salió eso la semana pasada.
Sí, pero eso ya lo dijimos la semana pasada. Entonces,
es que
sí está.
Es que es
sí
algo
está,
que.
Y en el número 20.
¿No hay una de series?
No, nadie metió series.
No, pero no la sacando de series. Digo, la número no es como.
No sé.
Con la mejor comedia de todos los tiempos de series.
Tiene que ser los
Simpsons.
No hay forma. O Seinfeld.
O sea,
bueno, Los Soprano.
No, de comedia,
De comedia.
Que por cierto.
Él quiere meter a Los Soprano en tu.
Que sí, exacto. Compré mi Chromecast.
Sí, ya.
Que fue el peor error de mi vida.
¿Por qué?
Llevo. Yo creo que he invertido 80 horas en 2 semanas en ver Seinfeld.
O sea, lo que sí es que nos prometieron no cables con el Chromecast y sí tienes que tener un cable.
¿Por
o sea,
qué?
Porque lo tienes que conectar.
Claro, llevo un cable.
Para la pila, ¿no? Digo,
no,
para.
No tu tele,
a ver, lo puedes, tiene un cable, Penny, que se va a la USB, pero sí tiene un cable.
Exacto, se va a la USB.
Tiene un cable, pues.
Pero pues está atrás de la tele, no lo quitas, no lo pones, no lo ves.
Pero está ahí atrás.
Ay, bueno, atrás de tu tele hay muchos cables, el chiste es que no se vean. Muy bien, esa fue la sección de tecnológica seria. Y vamos a hacer una pausa y hablaremos de...
De Atomic Blonde ya.
De Atomic, de Dead Note. Y a ver
porque queremos hablar de Rick y Morty.
Sí.
Esto es... Vixor.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y queremos hablar de un chismesote. La verdad es que estuvo bueno el chisme. Resulta que...
Estuvo bueno.
Le hacen una entrevista a James Cameron. Una muy buena entrevista, por cierto. Creo que era en The Guardian. Por el tema este de que sacó, creo que esta semana se estrenó en 3D Terminator 2. Ah, bueno, entonces en esa entrevista sale a colación el tema de Wonder Woman por las mujeres fuertes en el cine y demás.
Que Cameron es pionero.
Claro, pero eso claro, es lo que claro. Él dice. Y dice, no.
Eso fue lo que dolió, justo. O sea,
agarra y dice, okay. Wonder Woman es un paso atrás. Porque es otra vez los... Dice algo así como los viejitos de siempre o algo así. Uh-huh. Objetivizando a la mujer. Okay. Poniéndola en faldita. Está toda guapa, bla, bla, bla.
Y okay. Que yo... sobre todo que es un personaje que es amable y feliz. O sea, ajá. Hizo como una... No me acuerdo exactamente del quote. Uh-huh. Pero sí da a entender que para ser una mujer fuerte un poquito, tienes que ser un poco una badass. O ajá. Sea, okay. Y Wonder Woman es...
Y entonces él dice, que él okay. Que es pionero del tema por... Sarah Connor, todos la recordamos.
Sarah Connor era un personaje que podías odiar, que te cagaba, que es una pésima madre.
Sarah Connor, a mí me gusta más la Sarah Connor de la 1 que de la 2. Y ahorita vamos a decir.
Bueno, y también Ripley con.
Bueno,
James Cameron se convirtió en Ripley.
Sí, sí, justo.
Fue con Cameron.
¿Qué les parece? No era ya desde la primera.
No, yo creo que la 2 fue cuando dijo. En la 1, es que en la Alien original sí es como un poco Damsel in Distress en cierta forma. En la segunda es como, a ver, ya llegué, cabrón.
A ver, y en la segunda no la ponen. Calzones.
Ay, pero qué, o sea que.
Ah, no, estoy de acuerdo. Pero si él se está quejando de que Wonder Woman es objetizada y que la puso en la faldita y la, pues este güey la puso.
Yo estoy de acuerdo, estoy un poco de acuerdo.
Bueno, y entonces viene Patty Jenkins. ¿Y qué le responde Penny?
Pues le dice que una mujer fuerte puede ser lo que quiera. O sea, puede ser feliz, no feliz, guapa, sexy, puede ser todo.
O sea, básicamente lo que hace es de, a ver, espérate, porque tus mujeres. Están todas fucked up. O sea, son unas pinches locas. Y sí, es cierto. O sea, la Sarah Connor de la 2 es una pinche vieja loca.
Es que es eso. Para ser fuerte tienes que ser complicada.
Y entonces ahí es donde le dicen, no, para ser mujer fuerte tienes que ser una mujer que tiene pedos en la cabeza. Mi personaje es una mujer fuerte, empoderada, y además es tierna, y además es amable, y además es todo lo que somos las mujeres.
Tu personaje lo es,
pero... dejemos que la gente escoja sus role models y tantan. Y creo que sí le rompió un poco la mano.
No, creo que ambos tienen razón en ciertas cosas.
Estoy
ambos tienen razón. Tiene razón Patty Jenkins, Graham, muy classy su respuesta. Sí, pero también tiene razón un poco James Cameron. Mis mujeres no necesitaban tener esta parte de belleza física, ni tampoco tener estos outfits. No, pero ni pero
tiene
no importa.
Que ser un unipersonaje femenino. O sea, porque no puede haber varios.
O sea, lo que veo es que él expuso su punto. También es válido. Y tiene los argumentos para decir, a mí no me gusta así. Y yo, para mi punto de vista, James Cameron, no yo, Josué. Dijo, no me late esto. Y está bien. Y le respondieron, güey, pues ese es tu pedo. Yo hice esto. Creo que ambos tienen como en cierta forma.
Yo creo que James Cameron tiene la autoridad, pero no los argumentos. Ajá. O sea,
argumentos asunto... como. No me dijeron argumentos en
lo
que dijo.
Experiencia. Exacto. En lo que está hablando. No, pero puede ser.
Como la base para decir, tengo esto.
Pero es que si no la tuviera Patty Jenkins, ni siquiera se hubiera dignado a entablar un diálogo con él. Tan la tiene James Cameron que fue una. O sea, él es digno de mi respuesta.
Híjole, me va a preguntar algo que sé que no odiar, pero.
Pero el asunto
porque aquí, además
que yo no estoy de acuerdo es, nadie está diciendo que Sarah Connor y esas mujeres no sean fuertes, o sea, realmente fueron justo las mujeres que rompieron todos los estereotipos, tanto de belleza, y el asunto de que no nos provoque lo mismo ver a Sigourney Weaver en calzones que a Gal Gadot, es porque Sigourney Weaver tampoco es una belleza convencional, la verdad, no lo es.
Pero además, ¿no? O sea, también le responde, porque creo que él después en la entrevista le dice algo así como que su película anterior era mejor. Porque que era Monster, que era sobre esta chica que era asesina serial.
La tuvo que hacer fea
y obviamente fucked up.
Ya
y entonces James Cameron dice, esa sí estuvo chingón porque lo habla. Y entonces también de ahí se agarra esta Patty Jenkins.
Creo que también hay microsexismos y uno de esos es también pensar... que para tú ser una mujer fuerte tienes que ser tienes que cumplir ciertas características. Claro. Ahora, en su momento necesitábamos personajes como esta, Sarah Connor, todos ellos.
A ver, Chema quiere.
Pero es que hace rato lo que a mí me... Y lo que estoy de acuerdo un poco con Cameron es que yo creo que sí hay un sexismo en el momento de que queremos pensar que Wonder Woman es una mejor película de lo que nos están vendiendo.
Pero
sí,
nadie está hablando, o sea, de eso. No,
sí, perdón. Están vendiendo, están diciendo que, güey, esta es una película que puede estar nominada al Oscar como mejor película.
Ah, no, esa es pero una
exageración. Pero nadie está diciendo eso.
Sí, a mí,
o sea, nosotros no estamos hablando de eso. No, o sea, lo que me refiero es que ahorita el debate no es la calidad de Wonder Woman. O sea,
pero salió del tema por eso. Yo creo que salió por el ruido.
Pero es que entonces James Cameron está confundiendo lo que está diciendo. O sea, porque sí, porque si lo que él está diciendo que, o sea, Wonder Woman...
Pero sí hay que tomar en cuenta el asunto de qué pasó con Wonder Woman. Porque la neta es, yo nunca he visto a una niña vestida de Sarah Connor.
No, jamás. Yo como papá no la dejaría, es como, güey, she's fucked up. Jamás. Pero a ver, yo quiero hacer una pregunta.
En cambio, hubo un chingo de niños.
No, y está pero también, totalmente. Pero a ver, también pensemos, güey. O sea, Terminator es un microuniverso. Wonder Woman es un ícono que hasta mis abuelos seguramente conocen.
Y ese es
no,
un
no puede ser. Pero no es por eso. No es por eso.
En la Comic Con jamás ves. O sea, eso es un verás no, pero chicas sí ves, grandes.
Pero hemos visto mujeres vestidas como Daenerys. Y Daenerys no es un ícono feminista, ni es una superheroína.
Pero es una mujer empoderada, supongo, ¿no?
Sí, no sé.
Yo hacía una pregunta, sé que me van a odiar todo el mundo, pero lo pregunto porque a lo mejor es relevante. No sé, a lo mejor estoy loco. ¿Creen que si Wonder Woman no hubiera sido una mujer tan atractiva como Gal Gadot, hubiera tenido el mismo impacto que lo tuvo? Sí. Yo no lo creo.
Yo sí.
Yo creo que dependiendo de tu actriz, o sea...
Pero tuvimos, o sea, híjole, me van a odiar,
a ver, ¿a
puta.
¿A quién?
Va a ser una tontería, perdón. Es más, Amy Schumer. Amy Schumer de Wonder Woman.
No, porque no te compras la planta atlética.
I don't know, por eso. Otra. Perdón, no importa. Pero ¿por qué alguien con un cuerpo medio rellenito no puede ser un atleta? Voy a llamar a los de béisbol. No, bueno, son súper atletas. O los de linebackers.
Los personajes masculinos. Los personajes masculinos tienen ciertas características y entonces, o sea, un personaje tiene ciertas características y entonces para eso es el casting, para buscar a esa persona que puede encarnar y está bien. O sea, no tiene que ser...
Pero a ver, Sarah Connor, si hubiera sido Amy Schumer, ¿tendríamos un pedo?
Estaría cagado.
Pues, o sea, si la descripción del personaje es que sea atlético, pues claro que sí.
¿Pero por qué tiene que ser Wonder Woman atlética?
¿Por qué?
Porque es una guerrera, es una amazona.
O sea, ya tenemos que cambiar el perfil.
Es como si dijeras que, a ver, espera. Es como si dijeras. Es como si dijeras.
Es una amazona.
Es como si dijeras. Vamos a hacer a Terminator.
Es que es una amazona. ¿Cómo no va a ser atlética?
Vamos a hacer a Terminator. Y me castean a mí. O sea, pones un güey gordo. O sea,
güey, sería cagadísimo.
Sí, pero no quieres hacer una comedia, güey. O sea, si quieres hacer una comedia.
Ya la quiere ver.
Ya la quiero ver.
Verme de Terminator. No, yo creo que es eso. Mira, yo no la compraba. O sea, yo decía, Gal Gadot ni siquiera. Ahí va la parte sexista. Wonder Woman en el cómic es una mujer súper tetona, súper caderona. Está increíble. Y Gal Gadot es más bien atleta. O sea, fit, delgada, alta. Fue, ¿qué?
Miss Israel.
Y fue policía.
Con músculo. Fue parte de las fuerzas militares.
Para mí, Penny entonces, puede ser Wonder Woman.
Sí. Ay, pero si no tiene buena actuación, no. No, lo que pasa es que. Wonder Woman. Cállate. No, porque está cheleando. Wonder Woman nos ganó. Por la parte tierna, por la parte humana, por eso
pero es
fue que nos
no ganó. Es precisamente también eso sexista.
O sea, es que creo
o sea, estamos elevando una película que la neta nomás tiene dos buenos.
Pero es que nadie está elevando la película, estamos hablando del personaje. O sea,
pues
el personaje
tiene que ver con la película.
Tiene que ver con la película.
Yo creo que más bien tiene que ver con que, y eso sí es cierto, con que Wonder Woman no siempre ha sido una figura feminista. De hecho, no lo es desde el principio. Creo que es muy difícil y creo que ese es el pie del que cojea Wonder Woman. Y siempre va a cojear. O sea, en sus inicios, o platicamos de sus inicios, ¿no? O sea, desde el principio fue creada por un hombre que en ese momento su concepto de empoderar a una mujer era imaginarse una mujer guapísima acá, pero que
¿sí
también
sabes la historia este
y
banco?
Había como un bondage.
Sí,
y a lo largo de su historia, Wonder Woman siempre ha sido un poco víctima de lo que en ese momento se consideraba como el ideal en la mujer. O sea, en un momento era de cierta forma. En otro tiempo fue hasta una secretaria, trabajó en una estética, le quitaron sus poderes, le pusieron más senos, le quitaron más senos, dependiendo del ideal de la mujer y creada en su mayoría por hombres. Ahora, creo que de ese pie siempre va a coger.
¿Qué era?
Una madre.
¿Era? ¿No?
No, era una estilista. Ah, bueno,
era una...
Una mujer común y corriente.
Trabajaba en un diner. Se vestía de rosa.
O sea, era una mesera.
Su idea de viernes en la noche era, ojalá ligue hoy.
Pero por eso...
Porque le tenía celos a su a roommate, que era súper sexosa y siempre estaba cogiendo con un güey nuevo.
Sarah Connor.
Y de repente un día llega este cabrón. Literal, o sea, un hombre le cambia el asunto.
Llegó un hombre, al fin y al cabo.
O sea, que ahí el mensaje es un poco chafa porque viene un hombre y es la que la revoluciona a convertirse en una guerrera.
Pero no es que sea un hombre, ¿no es la situación?
Bueno, pero es un hombre.
¿Es el destino?
Pero pudo haber sido una mujer, o sea, porque era un hombre. O sea,
porque tenía que preñarla.
Es que ese es el asunto, llega un hombre a cambiarle la vida.
Yo estaba hablando de Terminator, ni siquiera estaba hablando de Reese. ¿Cómo se llama? ¿Reese
Connor?
¿Reese Connor se llamaba? No me acuerdo. Pero bueno, yo hablaba del Terminator. El que viene a cambiarle el pedo es el Terminator.
Ah, sí, yo estoy hablando.
No, no era un hombre. La primera. Era una máquina.
Bueno, no, sí era un hombre. No, el papá de John.
Sí, en la primera. O sea,
pero el que el primero le vuelve a. La lleva a este lugar donde tiene que volverse una guerrera, pues es el Terminator, o sea, cuando la está presionando. Por eso a mí esa Sarah Connor me gusta. Porque viene este cambio de ser esta mujer tierna a efectivamente en las circunstancias.
No son las palabras adecuadas, James Cameron. Lo que dice que tenía como los argumentos para decirlo es porque pues él lo logró hacer.
Lo hizo, pero como que en este asunto de la vamos a volver una marimacha casi.
No,
o sea,
sé.
Todo mamado, más mamado.
O sea,
que cualquiera
¿por qué no puede
aquí
ser femenina? O sea, creo que lo que. Yo sí estoy de acuerdo en que Wonder Woman tiene ahí un pasado, como les decía, el del bondage y de que siempre fue creada por mujeres, etcétera. Pero bueno, ya existe esa figura, ¿no? Lo que hace Patty Jenkins es poner un granito de arena y me parece un granito de arena que va encaminado hacia el mejor camino. Pero también me preocupa este asunto de por qué uno no puede ser femenina y empoderada y sexy. Y, o sea, la objetivización ocurre en la mente de quien la está viendo. O sea, si tú, hombre, la estás viendo, claro, o sea, objetivizas en tu cabeza, ella no. Claro. O sea, si ella decide ser sexy y tú me... O sea, el error está no en que yo sea sexy, el error está en que...
El público.
¿Quién decide?
No, quien decidió que fuera sexy siempre.
Ah, no.
No, es que Wonder Woman es alguien sexy. O sea, en toda su historia.
O sea, ahí es lo que digo, que ahí.
Pero también yo no creo que sea el tipo de sexy que vimos, por ejemplo, en los cómics o en.
No, sí está sexy.
pero no tiene este cuerpo voluptuoso.
Que ya lo habíamos comentado. No sexy como Scarlett en
Y la Avengers. Forma en que la encuadra ella a la hora de pelear. No es el encuadre de te enseño las pompas, te enseño los senos, o sea, enseña los músculos. Hay una escena donde ella rompe algo con su espalda, ¿sí se acuerdan de esa? Estuvo en el trailer. Sí. Se le ven los músculos, se ve tosca. Se ve tosca.
No, o sea, es que Sarah Connor, yo creo que está más mamada. O sea, bueno, se le ven más marcados los músculos de Sarah Connor que a Wonder Woman.
Tengo mis lentes y Aldo me está haciendo señas y no lo veo.
De que él está más mamado que todas. Sí, Aldo está más mamado que todos.
Ya ganó.
Ajá, no, este es un gran debate porque sí estamos
en. ¿Cuánto nos quedan? ¿2 minutos?
A ver, Atomic
Blonde. ¿Alguien aquí? No, esa es para la que sigue. No,
Ricky Mori, siguiente.
Pero es que sí va a tomarnos un poquito más de tiempo. No,
Death Note. Ya sí veo Ricky Mori.
Muy bien,
Death Note, rápido.
Oigan, Death Note, no, qué horrible. No, no la vean. Bueno,
yo la vi,
véanla. Nunca me gusta decir que... ¿Y tú la viste, Chema? Sí. ¿Te gustó?
Pero a mí de entrada los japoneses no me gustan. O sea, perdón, si soy yo muy...
A ver, nuestro público en Japón acaba de valer.
No, perdón. Bueno, no me gusta ni el manga, no me gusta el anime.
No la habías leído.
Sí, la había leído.
Ah, ese pero es el error.
Ese es un buen punto, porque incluso si no has leído el anime, es una muy mala película.
Es muy mala. O sea, no, te lo juro que lo es.
Es eso. Y... Justo Chema no me va a servir. Yo sí vi el anime. Entonces, pero también, independientemente de eso, es una mala película. O
muy
sea,
mala,
tiene
muy
muchos
mala.
Hoyos argumentales, cero actuación. Y yo sí estoy. Adam Wingard.
Como en Guardians.
¿Quién lo hizo?
Sale William Dafoe. O sea, como es que no tengo ni por dónde empezar. Mira, el asunto con el para quien no sepa de qué trata, es un chavito que está en high school, se supone que es muy brillante, y de pronto le cae del cielo una libreta que es la Death Note, la tira el dios de la muerte, un Shinigami Ryuk, y básicamente lo que sucede con esta libreta es que si tú anotas el nombre de alguien muere. James Cameron, ajá. Pero no, la verdad es que está muy mal hecha, muchos hoyos argumentales. Destruyen por completo la relación increíble que tienen los dos protagonistas.
Da mucha flojera. O sea,
da mucha flojera, nunca te engancha.
Yo creo que es el peor. O sea, es el fracaso más grande de Netflix, ¿no?
Yo creo que ya. Yo creo que ya lleva varios.
De entrada de esta madre de los de las Wachowski.
Pero esa todavía tiene fans y bla, bla, bla.
Por eso. Pero sus fans son como virginales. Son los que trolean.
O lo que sea. De esta no he escuchado una sola opinión que diga, no, sí, véanla.
Es que bueno, también una sola. Estaba Game of Thrones y nadie le hizo caso.
Bueno, ok, pero...
No, pero ya lleva varios. O sea, no nada más en películas, sino en series en general. Está sacando varias cosas a granel, creo.
Justo ese Netflix. Programa Netflix. Netflix está sacando tantas cosas que como
es no como hay algo, no, de claro, calidad. Vi una mierda que se llama algo de Kathy Bates con...
Ah, de Disjointed.
Puta, vi los primeros 10 minutos horrendo, y lo di. 10 minutos, te lo juro.
Es que es el vato Chuck Lorre, entonces...
Ah, Chuck Lorre, claro, el de Two and a Half Men.
Es que ese es el problema. Netflix ya es el botadero de...
Es el anti-HBO, o sea...
Pero bueno, ahí está Death Note y vamos a hablar de todo.
Al parquímetro.
Sí.
Y al parquímetro. Regresamos.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Hola amigos, ya regresamos. Nunca sé qué decir a la hora de regresar. Oye, me están preguntando en Twitter que si les podemos decir quién era el que tenía un crush con el cocinero de Ratatouille. Quiero decirles que era yo.
¡Wow! ¿Qué cocinero? ¿Con el narizón?
Ajá, o sea, con el... O sea, no con la ratita.
¿Cómo se llama el cocinero?
O sea, no como con la ratita. Linguini, ajá.
Ay, no.
Muy bien.
Después es muy flexible, además.
Después de ese brevario cultural.
En el que hablamos hace rato de no, la mujer. Señora increíble, wow. Pero bueno, ahora sí, hablando de el tema de Patty Jenkins otra vez.
Y de mujeres.
Y de mujeres. Empoderado. Hablar de su primer gran éxito, que fue Monster, con Charlize Theron, con su único Oscar que va a tener en su vida. Y que casualmente, yo espero, Charlize Theron, tengo un poco de fe de que se convierta como un nuevo icono de acción.
¿Se acuerdan del debate que hubo recientemente de que cómo le iban a hacer con Bond y que si iba a ser Idris Elba y que
¿sí?
salió el tema de por qué no la hacemos mujer y mucha gente se puso loco y bla, bla, bla?
Gina Bond.
Bueno, vean Atómica, ya.
¿Por qué? ¿Por qué no podemos crear nuevos personajes para mujeres?
Pues no sé, pero la verdad es que en Atómica sí demuestra que ella posee el Bond.
Me enteré hoy en un chisme que se hace la peor estupidez del mundo. No por eso. Que quieren hacer Lord of the Flies, Sesión de las Moscas.
Ah, no, es con niñas.
No, o sea...
Ajá. Con niñas.
Pero ya existe, ¿no? Se llama Mean Girls.
Exacto.
Sí. Exacto. Reasons Why, ¿no? Ya.
Pero o ¿por sea, qué? ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué no podemos dejar...?
Porque no tiene que ser... No tiene... O sea, el punto no era que porque eran niños o hombres, eran malos o buenos. Era porque era naturaleza humana, independientemente del sexo. Y aquí es como de...
Está muy loco.
Mejor hágalo mixto. O sea, tiene que ver más con la humanidad este libro... Este libro, y hasta el capítulo de los Simpsons estaba Lisa.
Sí, claro.
Lisa era fundamental. Y las gemelas. Era un capítulo gemelas. Fundamental. Y Milhouse, que es más.
Yo solo espero que al final llegue
Mo. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué lo convierten en algo de género, no?
Exacto. O sea, como, ¿por qué es como un libro que habla acerca de la maldad universal del hombre? No de niños, hombres o hombres con pene.
Ay, no. Es
Atómica
que...
habla de la maldad de la gente de la KGB. Y... por ejemplo.
Exactamente.
No, a ver, ya rápido.
Habla de
a ver,
muchas Atómica. Cosas que no entendí, pero...
Eso está muy cabrón. Lo que pasa... Sí. Es que primero, la película es Charlize Theron. O sea, está muy cabrón su personaje.
¿Cabrón ella o cabrón del personaje?
Ella.
No, pues, bueno, sí, los dos pues un poco.
Es una pregunta primero a Penny, porque tú eres como Lord of the Flies. Okay. Eres malo. Penny, ¿a quién se parece más esta Atómica? Bueno, Atómica.
Ajá.
¿Es más James Bond Ajá. o más Jason Bourne?
Ya sabía yo que iba por allá.
Es más John Wick.
Wow. No, yo más
bien... Dani.
No, lo que pasa es que...
Son los dos, ¿no?
Es un poco los...
O sea, ella te mata con una...
Creo que James Bond tiene lo de James Bond, que es muy classy, es muy fashion.
Ajá.
O sea, es...
Se la pasa chupando. La película es un anuncio de Stoli, es en realidad eso.
Sí.
O sea, olvídense del pedo, saliendo van a querer... Chupar Stolias y cabrón.
Sí, en tacones. O sea, es que tiene eso de James Bond, pero...
Te mata con sus tacones. Tiene Ajá. eso de Bond. Bourne.
Pero Ajá. tiene mucho esta libertad de espíritu que tiene
ella,
Jason Bourne.
Y
si
ella, coge.
Como Jason Bourne.
Exacto. No, que no coge.
Jason Bourne tiene corazón. Penny lo dijo.
Ah, ok.
Jason.
Tiene mucho corazón.
A ver, tiempo. Verdad que está Chema. Hay que hacer dos preguntas claro. fundamentales, Chema. ¿Jason Bourne o James Bond?
Jason Bourne.
Sí. Gracias. Segunda película. Híjole, eso no puedo decir
es
esa.
Que
¿Qué es más... ¿Qué es menos masculino? ¿Que te guste Moulin Rouge?
Ay,
¿o que te guste Top Gun?
Eso merece... ¿Qué es no, masculino? A ver, espera.
No, es que ¿Moulin Rouge o cuál?
A ver, ya. Pausa. A ver, vamos a poner un paréntesis a la corrección política. ¿Qué es más gay? Saberte. Espérate.
Saberte.
Ahí porque no, ahí te va, no.
Conocer... Saber la primera escena
nunca va a acabar
de Moulin Rouge. O conocer el diálogo bien, más.
Yo sé,
lo que sea es Top Gun más gay.
Top Gun, sí, okay, sí, va. Sí. A mí lo que dijo Quentin Tarantino se me hace lo más cierto del mundo. ¿Qué?
Ay, oye, no, ya, creo que Atómica es una mezcla de James Bond y Jason Bourne. Porque como que no tiene corazón, pero luego un poquito sí. Y es muy fashion, pero es como libre de espíritu. Ajá. Y
tiene como tú, ambas.
Como yo, exacto.
Y toda la cinematografía...
por los tacones que no uso.
Es tipo John Wick.
Y el cafete.
Toda la cinematografía es tipo John Wick. Okay. Porque totalmente. Es, creo, el mismo... Es el mismo director.
Es el mismo director. Okay.
Que en realidad esa historia está padrísima. Que el tipo era un stuntman. Sí. Se volvió director y lo hace increíble.
Sí.
Y el director de fotografía es el mismo de John Wick también.
Que es
el
de los que van a ser Deadpool 2, ¿no?
Uno de ellos, nada más.
El director
va a ser Deadpool.
Y el asunto que tiene es, o sea, ella está muy bien, o sea, su personaje me encanta que recibe los golpes, luego se le ven los moretones.
Te cansas de la pelea, o sea, hay estos momentos en donde están cansados y ya no pueden.
Como
o sea,
Old Boy, se ve. Old Boy, la coreana.
De hecho, tiene creo que varios guiños por ahí en pasillos. Sí, a mí se me hizo.
Hay una que es la mejor pelea, hay una plano secuencia en un cubo de escaleras de un edificio. Bueno, empieza en un cuarto, sigue las escaleras, salen a la calle.
Sí, de pronto sí hay. Muy Old Boy.
Pero el pedo es que la historia, o sea. Toda la película está llena de canciones ochenteras que entran bien, pero no se están comunicando con lo que está pasando. Yeah. O sea, es, no mames, esa rola está increíble.
Pues como
No
son tan obvias.
No sé
como
yo tosí.
Aquí sí son muy obvias porque son los éxitos de finales de los 80. O sea, te los ponen todos.
Ajá, todos.
Él se estaba feliz, los conocía a todos.
Sí,
los conocía a todos.
Todos.
Bailaba en su asiento.
Pero el problema es que la trama quiere ser Le Carré. Y ahí es cuando dices, ya no mames.
Y es ahí donde nos perdemos, es ahí donde salimos de otra vez asuntos internos le tendió una trampa. Otra vez salimos así.
Referencia,
otra vez.
Entonces, no, o sea, resumen es eso. O sea, vayan a verla porque ella está increíble, porque las escenas de acción están increíbles, porque el soundtrack está increíble.
Porque le odia a Charlize,
está un poco neón. O sea, es muy neón.
Sí, cada vez que veo el trailer, vi los poses, se me imaginaba neón, Only God Forgives de
Roman Angles y Nicolás. Tiene un poquito de esas
Un poquito.
Sobre todo, ella llega a unos hoteles que no sé cuáles son. Que no, sí,
porque Penny es muy decente. Penny no conoce los hoteles, muchachos. Checoche, eres un caballero. Exacto. Penny no conoce.
Puro auto.
Okay, así, imagínate. Como a los 15
años. Venir por Four Seasons.
Sí, está muy padre. O sea, la verdad es que
cállate.
Yo sí salí con mucha sed de la mala. Porque en serio, sale Jack Daniels, sale Scully. Ella agarra, o sea, hay un momento en que sí se lo sirve así con. Porque está en una tina con hielo para curarse los moretones. Entonces de repente sale. Y se agarra el vaso y pues en los mismos hielos, ¿no? Pero ya hay un momento donde simplemente agarra la de Stoli directo de la botella. Chingue su madre.
Eso me pasa
se
mucho con
la vieja
con las
frase,
películas de Wes Anderson. Todo el mundo fuma y es tan glamoroso como fuman. Sí. Que es como de güey.
No, acá sí es un anuncio de Stoli muy cabrón. Y de Jack Daniels.
Y yo como fan de The Raid o de John Wick, voy a salir
de John Wick. De John Wick, haz de cuenta que es la contraparte femenina.
Okay. Ah, qué padre.
Uh-huh. Sí, vayan a.
O sea, está padre.
Sí, vale la pena.
Sí, oye,
no se claven en la trama nomás.
Alguien, ayúdeme con esta duda. ¿Este director no es al que se le murió a alguien haciendo stunts?
Pues sí.
Quemado.
Lo de Deadpool ahorita, claro.
No,
¿sí?
No, pero no ahorita, ¿o sí?
Deadpool ya lleva dos.
¿Fue antes?
Fue el cuervo.
¿O ya lleva dos?
De hecho, sí.
Creo que lleva dos, es el peor.
Pero no es director. No, en el cuervo no era director, según yo.
Ahora no, era el coordinador de Stones.
Pero era el coordinador.
No, cuervo lo dije en broma. Sí, es el mismo.
No, creo que sí.
No.
Es el peor personaje. Peor persona para trabajar.
Yo no querría trabajar como.
A ver, ahorita les digo. Pero él era Stunt.
No era él.
Estoy casi seguro que él era Stunt en el cuervo. Ahorita les digo.
Era coordinador de Stones y cuando bajo su responsabilidad se murió un Stunt. Tengo entendido. No sé en qué
película. En Deadpool se acaba de morir una
sí, una exacto, chamorra, ajá, pero no sé si es el si es
mismo. Que estuvo clarísimo porque fue de pues, suspendieron dos días y sí, no que siga, ¿no?
Sí, es idea, ah, bueno.
Entonces, pues, ¿qué haces?
Eso está
pues
cañón.
Sí, era así como que pues para eso son Stone. Pues, sí. O sea, suena terrible, pero bueno. Ahorita les digo si sí estuvo o no estuvo. Yo sabía que sí algo había tenido que ver con el cuervo, pero ahorita lo checo.
Mientras,
ajá.
Ahora sí, Chema, su invitado, es una de las personas más clavadas, ñoñas, tercas, sobre una de las mejores series que hay en la actualidad.
La mejor caricatura es de los Simpsons, ¿no?
De plan. Oh, yo soy muy fan de Family Guy, pero es
¿what?
Diferente.
¿De Family
diferente.
Guy?
Sí, claro, soy muy fan.
¿En serio?
Pero es muy diferente, pero Chema sí es como erudito de Rick y Morty.
Sí.
Y verdad que ya vamos en, ¿qué? ¿Capítulo 6?
Vamos en el 6 y... ¿Qué pedo con este último capítulo?
¿Qué pedo con todo esta última temporada?
Esta temporada...
Aquí hay una persona que es la persona más terca después. Está dando un quien vive de terco. Es la persona más... Siempre nos espanta. Bueno, y en esta mesa hay alguien súper terco que no ha visto Rick y Morty.
No, ya empecé a ver Rick y Morty.
Ah, ya
pero empezó. Es que mi tema era...
Más bien era yo esa persona.
Sí, bueno, de hecho era Penny, pero se la asumió.
No, mira,
el ego es tan grande que asumió.
Mi único tema... o sea, mi barrera de entrada fue que a mí me molestaba un poco que era como que se estaba robando a... Doc Brown y
no
a,
se
y
estaba
a Marty
robando,
McFly.
Precisamente se estaba burlando. O sea, no es como si nadie en el mundo entendía.
Ajá,
esa
apropiando,
¿no?
Ajá. Entonces,
a ver, Penny, tu pregunta.
Sí.
Mi pregunta es: yo no la he visto. ¿Por qué te calmas?
Porque veo
te
Death
calmas,
Note.
Josué.
Justo por oro.
Pues es que yo soy fan, era fan de Death Note. Del anime. Porque yo soy rejega con las series en general. Ajá. O sea, creo que ya todo el mundo se dio cuenta, ¿no? Uh-huh. Como que prefiero ver. Sí, prefiero ver películas que una serie, a menos que me asegure muchísimo que sí está buena.
Okay.
Porque sí es dedicarle bastante tiempo. Y
pero
luego,
en
si
estos
está mala.
Tiempos, ¿no crees que es más fácil encontrar una serie buena que una película buena? Y te lo digo como alguien que también.
Ahorita en estos tiempos sí. Creo estoy llorando. Sí.
En este fin de semana.
En este fin de semana. En este fin de semana sí. Sí, ya no lo. Por eso, entonces. Me estoy abriendo a ustedes.
Amigos.
Y entonces, Chema, dime por qué tengo que ver Ricky y Morty.
Porque es un pedo súper absurdo, súper estúpido, pero que a la vez descubro, esconde el pedo más profundo que yo haya visto en una caricatura en mi vida. Sin ningún pedo. No sé, ¿alguna vez tuvieron la oportunidad de leer estos libros de Hitchhiker Guide to the Galaxy? Uh-huh. Que hicieron la película.
Bueno, pues, la película,
pero no. Los libros van por este pedo de que, güey, pues, es este entendimiento del cosmos, pero que
dos, perdón, no, es que soy yo que
dos,
me pongo
tres,
mis,
cuatro.
Me poner mis lentes porque no veo algo.
Es este entendimiento del cosmos que pero a la vez es tú hace rato decías que te molestaba un poco que era apropiación de los personajes de Back to the Future. Es este entendimiento, todos estos tropos de cultura pop, de ciencia ficción, porque no solo es Back to the Future, también es el Doctor Who, también es Tintín, también son todas estas películas que hemos visto, pero les están dando la vuelta, o sea, el segundo capítulo de, en uno
¿es del perro?
El tercero, perdón. Es de entrada, es una parodia a Nightmare on Elm Street,
claro.
A Inception, es una
tiene tantas referencias.
O sea, es como los Simpson de referencias
pero a la N. Y con temas mucho más trascendentes, mucho más humanos quizás.
Yo lo que, o sea, mi experiencia fue o ha sido sí es una serie en la que te puedes enviciar. Porque dura solamente 30 minutos cada capítulo, lo cual, o menos, 20. Tiene mucho humor. Pero, o sea...
¿Te ríes tú, Elsa?
Sí me río, pero lo que pasa es que tiene esta mezcla. Para mí es más el asunto de Futurama. Pero
es
llevado...
Futurama, pero ni lista.
Sí. O sea, es una serie de la que no sales contento. O sea, a mí me angustia un chingo. Porque sí te plantea cosas,
¿sabes?
Que dices, no mames, si fueran real...
Te angustia.
A mí me angustia, por ejemplo, casi toda la serie...
Voy a decir algo, es como los Simpsons meets Black Mirror, maybe.
Sí,
probablemente
Zone.
Sí.
Twilight
sí.
Zone.
Lo que pasa es que tiene, o sea, en general creo que todo el gag va a través de... Hay multiversos. Y este güey tiene una pistola donde crea así un vórtice aquí en la sala. Y puede pasar de un universo a otro, de una realidad
en un universo... Nosotros somos el micrófono y los micrófonos hablan y critican a la humanidad.
Pero en otro universo a lo mejor...
Pero en eso aprendes de que la humanidad está tan de la chingada en sentido de que somos egoístas. Tiene una tontería, sí. O sea, cada capítulo... para mí es como cada capítulo es una pequeña fábula de Sopo. Hay una moraleja de la cual debes ni siquiera aprender, es saber qué está pasando.
Es que a mí me gustan mucho los dos puntos que dan los dos, porque tu referente es Futurama y tu referente es Black Mirror. Que probablemente no hay dos programas que sean más diferentes.
Aunque sea bueno, lo que pasa aunque es que...
Aunque sean sci-fi.
Es que Futurama era el burlarse de la cultura un poco nerd-wired.
Futurama sí, era, exacto, como el, ¿no? Era como el...
Y era más amable, porque era... Sí, era más chiste, más referencias geeks. Era, y este también los tiene, pero son muy obscuras. O sí, sea, son muy de... Sí,
Futurama era como seguía la misma línea de Star Trek, donde el futuro es algo a lo que, ajá, podemos, o sea, sí, aspirar. Totalmente. Es lo mejor de la humanidad. Mientras que Rick and Morty es lo peor de nosotros y es un estudio personal bien denso. Sí. Bien,
oye, pero... se oye increíble, pero no. Pero de, o sea, ¿qué trata? Son dos
básicamente monitos. Es como un homenaje a Back to the Future, porque es un abuelo y un nieto, o sea, es como el Doc Brown y como si fuera...
Sí, los he visto en imagen.
Entonces, básicamente este güey es el güey más inteligente del universo. No hay güey más cabrón que este vato. Y tiene una pistola en la que puede moverse a través de cada multiverso. Como dice Josué, cada multiverso es hay de todas cosas. Cada multiverso puede ser tan diferente como los perros son los humanos y los humanos son los perros. En un multiverso donde tú te casaste con el vato que, no sé, con el que pensaste que sí te... Entonces, pues como hay infinidad de universos, hay infinidad de historias.
Porque incluso llega un momento en donde te planteas, lo que estás viendo es la realidad, o probablemente en algún otro, porque había esa teoría, ¿no?
Sí,
que
sí,
en el
sí,
capítulo 2 o 3, que empiezan más a jugar con esto, que haces que lo que estamos viendo ahorita en realidad es una realidad alterna, pero el chiste es que siempre hay un elemento, sí está el elemento humano,
sí, justo,
que te
justo
hace sentirte angustiado, o sea, a mí me angustia mucho, me angustia que además muchos episodios, no hay episodio que no haya una... corretiza, no hay episodio donde no haya una cosa que digas, madres, ¿cómo van a salir de esto?
No hay un momento que sí, hay muchos momentos muy oscuros a nivel
son
personal.
Son muy oscuros,
o sea, de que
muy oscuros.
De que te preocupan tanto los personajes y si tienes a este güey que es que, puta, lo más cercano a Dios que existe porque es ese vato que, no mames, que entiende todo, que puede hacer lo que sea, pues es buscar la humanidad dentro de este pedo. Hay capítulos donde sí he llorado. Yo sí, o sea, neta, oh, sí, 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 perdón, sí, sí.
Oye, no, es la serie más increíble del mundo, entonces.
Son de esas pocas series, quizá, en el cual dices, güey, ¿por qué a mí chingado no se me puede ocurrir esto?
Bien, cabrón.
Y sí, porque es algo tan absurdo, tan pequeño. Que
no,
es,
wey, pero está muy bien
escrito. Y que lo piensas, por ejemplo. Siempre pongo este ejemplo con alguien y me pregunta por qué chingados, o sea, me gusta. Ya me compré mi Monopoly de Ricky Morty.
También.
Ay, quiero jugar, hay que jugar.
Sí. Hoy están más tiempo que nunca.
Tú también, Aldo, porque nos estás dando más tiempo de lo necesario.
Oye, mira, Dani, que nos dé 5 minutos.
Si la veo, lo traes y jugamos.
Sí, sí, sí. Pero hay un capítulo en que a mí me encanta, no sé si es mi favorito, probablemente no lo es, pero es este matrimonio que tuvo a los hijos a los 17 años y se odian. Entonces hay un capítulo en que van a una terapia de pareja. Y una tarea de pareja, evidentemente, platito, como sea. Pero aquí alguien les pone un caso que dicen, vamos a tener como figuras míticas de cómo...
Es como ves tú a la otra persona. Ajá.
Y estas figuras tienen que pelear entre sí. Entonces ves, es como pensar, puta, ¿cómo veo a esta pareja? A mi pareja que a lo mejor no me llevo también en este momento. Si la encumbro como una diosa o la encumbro como un gusano. Entonces, es así de profundo a ciertas cosas.
Es que sí tiene estos momentos que de repente dices, güey, esto está como de pinche desde... conversación de Woody Allen hasta pinche ambición de Charlie Kaufman. O sea que sí,
sí,
o sea,
tiene Charlie Kaufman. Muy el cine de New York, del mundo dentro del mundo, dentro del mundo.
Y hay otro capítulo, sí, que me gusta mucho, es el segundo ejemplo.
El de la batería, por ejemplo, es eso.
No,
es eso, justo.
Bueno, que pongo uno de. Hay un capítulo, es tan absurdo de esto, Penny, de que hay un virus que crea recuerdos en ti.
No, pero no lo spoiler. Es que
tenemos que spoilerlos.
Hay un virus que. A mí no me importa los spoilers. Es que el chévere es nuevo.
Pero al público. No importa. Es un virus que crea recuerdos en ti. Ajá. Pero son recuerdos y creas personajes que siguen siendo ese virus. Entonces al final dices, somos otros cuatro.
Es que eso es lo que necesito yo, la verdad.
Estaría padre que vinieras al final de temporada.
Sí. Al final quedamos nosotros cuatro y nos damos cuenta que las verdaderas personas o aquellos que queremos son aquellos que también te hacen daño.
Uh-huh. O sea, que tú recuerdas.
O sea, de que imagínate, tú, todos, si te recordaras a alguien todos los buenos memorias, pues no es tu amigo, porque algún amigo tuyo
te va a lastimar.
Te va a lastimar y tú lo vas a lastimar.
La gente que entonces... quiere te lastima y tú lo lastimas.
Eso es increíble.
Qué profundo
eso
es.
Está muy chido. Justo es eso. Eso es una serie veces, absurda y profunda.
Pero a veces también creo que, como todo, los fans también de repente creo que la hacen ver más inteligente de lo que es. Pero que, de que está muy bien escrita, de que tiene mucha alma, de que es fría, de que te da un mensaje sobre la ciencia de. La ciencia tampoco es así la cosa más bonita, ¿eh? No, o sea, puede ser un monstruo.
Y al final creo que esta temporada ha tenido muchísimas referencias.
Y la gente no le ha gustado mucho por eso.
A mí me encanta. Esa es mi temporada favorita.
Mad Max,
¿Esta no le ha gustado?
Guardians of the Galaxy. Guardians of the Galaxy.
¿Cuántos capítulos son por
temporada?
Die Hard, John Wick.
Sí, véanla. Los dos primeros están en Netflix. Las otras prácticamente todas han estado saliendo en YouTube. Aunque según esto iba a cambiar eso, pero bueno, por lo pronto.
¿A ti qué te gusta Robocop? Hay un chingo de cosas. Son seis capítulos ahorita.
Nos tenemos que ir porque creo que sí ya duró esto demasiado. Recuerden que también van a poder escuchar este mismo fin de semana el podcast especial que hicimos sobre Game of Thrones. Y pues vámonos rápido a redes sociales. Primero nuestro invitado Chema.
Muchas gracias, es Chema Solari en todos lados.
Te invitaremos después cuando hablemos. Chema también es súper fan de cómics.
Ay, qué padre, Chema, muy bien.
Es de que no quiera venir.
Cuando uno de Marvel la invita.
Sí, yo así, no vengo.
Penny, redes sociales.
Yo soy @ Penny Oliva. Perdónenme si grité en este podcast, pero Josué me hizo enojar con Wonder Woman.
Uh-huh. Y sin lentes gritas.
¿Sí? Tú no es enojar, más bien puse como debate. Sí, es que
No, es que luego me emociono y he visto que la gente dice que grito a veces.
Se puso roja y sudó.
Perdónenme.
Bueno, Josué.
@ Josué
yo
bajo.
Yo voy a eructar como. No, no es cierto. @ El Salón Rojo. Ya nos vemos. Bye.
Dixo presentó Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.